Efesios capítulo 6. Vea lo que dice en versículo 10. Porque ahora volviendo a nuestro estudio de Efesios. Y bienvenidos a la iglesia del Este. Nuestra costumbre, a menudo nuestra costumbre los domingos de la mañana es abrir la Biblia y estudiarla como versículo por versículo, como estudiando todo un libro desde el principio hasta el fin para ver todo el consejo de Dios, todo lo que Él quiere decirnos a través de un libro, verlo en su totalidad. Entonces, hace poco empezamos un estudio de Efesios. Y ahí llevamos como unas semanas allá estudiando el libro, y ahora estamos en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 nos encontramos en el último pasaje de todo este estudio. Todo lo que hemos visto a través de ese último año estudiando ese libro de Efesios, ya estamos como llegando al tema final. Y el tema final es muy adecuado. Vea lo que dice Efesios 6:10. Dice: por lo demás, como Pablo ahí terminando, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que vamos a estar estudiando, la lucha en las tinieblas. Este libro termina así, termina en este tema, y yo creo que es bueno para nosotros pensarlo, porque nos deja ahí en la guerra, nos deja ahí en la lucha. Es en donde debemos estar nosotros como cristianos, siempre luchando contra el enemigo, siempre luchando para tomar más terreno espiritual del enemigo, luchando para ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas, las que Él nos prometió. Entonces, aquí nos quedamos en nuestro estudio de Efesios, ahí en la guerra, y viendo la guerra, viendo a nuestro enemigo, viendo qué es o de qué se trata todo esto. Y yo creo que es un buen tema para nosotros porque nos encontramos justo en medio de todo esto de la guerra. Ahora, si hoy usted se pierde, lo siento mucho, sígueme en las lecturas, porque lo que vamos a estar haciendo esta mañana es viendo una breve introducción al tema en este pasaje que vamos a estar estudiando por un rato. Y yo le digo que vamos a estudiar la Biblia esta mañana, vamos a ver unos pasajes de la Biblia esta mañana, y yo creo que eso es bueno. Entonces, si usted se molesta porque vamos ahí de un libro a otro, de otro libro a este, y usted se pierde y dice: yay, ¿qué? Bueno, lo siento mucho, quédese ahí tranquilo. Escuche lo que yo digo, lo que yo leo en la Biblia, tranquilo, ¿ok? Porque siempre hay solamente una cosa que quiero que entiende esta mañana. Y la cosa que quiero que entiende esta mañana de este pasaje es su enemigo. ¿Qué tan bien conoce usted su enemigo? Primero, yo no sé si usted realmente sabe quién es su enemigo. Y si usted sabe quién es, bueno, ¿qué tan bien lo conoce? Porque es sumamente importante en una guerra conocer a su enemigo. Vea en dónde estamos nosotros en nuestro estudio de Efesios. Primero, pensando en cómo empieza este libro, vaya al primer capítulo, vamos a llegar a Efesios 6 corriendo ahí para agarrar el contexto bien. En Efesios 1:3, lo que vemos en todo el capítulo 1 es nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que tenemos en Él? En primer lugar, tenemos un nuevo comienzo. Dice en el versículo 3 del capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vimos que esta frase se repite mucho en el libro de Efesios: en Cristo, en Cristo. Si usted quiere saber lo que tiene en Cristo como cristiano, o si usted no es cristiano y quiere saber qué es lo que podría tener en Cristo, estudie el libro de Efesios, léalo, porque ahí lo dice: en Cristo, en Cristo, en Cristo tenemos toda bendición espiritual. No hay una bendición espiritual que no tenemos en Cristo Jesús. Es un nuevo comienzo, pero Dios lo hace todo nuevo. Y luego en el capítulo 2 vimos que en Cristo tenemos un gran cambio. Es un cambio, pero de la noche a la mañana, de la muerte a la vida. 2:1 dice: y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un gran cambio. un cambio de la muerte espiritual a la vida espiritual, de la muerte eterna a la vida eterna. Ya tenemos vida en Cristo Jesús, nueva vida. Es el capítulo 2. Y en el capítulo 3, con todo eso, en el nuevo comienzo y una nueva vida, y uno puede ser que se quede ahí como patinando, diciendo, ¿ahora qué hago? Dios no nos ha dejado sin dirección. Tenemos dirección porque tenemos un nuevo apóstol. Vea lo que dice 3:1. Por esta causa yo, Pablo, nuestro nuevo apóstol, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo es nuestro apóstol, eres nuestra guía. A través de sus escritos podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, en estos primeros 3 capítulos tenemos todo como un panorama de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, lo que tenemos en Él. Pero luego el tema cambia un poco, porque entre más privilegio que uno tiene, más responsabilidad adquiere. Y cuando vemos todo lo que tenemos en Cristo Jesús, mi respuesta, digamos, mi reacción natural es, ¿ahora qué hago? Tanto que tengo en Él, ¿qué es lo que Él quiere que yo haga? Y eso es lo que vemos en los últimos 3 capítulos. Capítulo 4, ¿qué es lo que vimos en el capítulo 4? Nuestro andar en el nuevo hombre, que Dios quiere que andemos en el nuevo hombre, no en el viejo hombre. 4:1 dice, pues yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso de andar como es digno de un cristiano, andar como es digno de un hijo de luz, andar como es digno de nosotros como hijos de Dios, y no andar en el viejo hombre, como dice en 4:17. 4:17, ¿qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, algo cambia adentro. Tenemos un nuevo comienzo, un gran cambio. Pero Dios nos da esta nueva dirección a través del nuevo apóstol para mostrarnos cómo es que Dios quiere que andemos. El Evangelio debe afectar nuestro estilo de vida. El Evangelio debe afectar cómo vivimos, cómo servimos, cómo nos vemos ahí en el mundo. Debe afectar toda nuestra vida. Y luego llegamos al capítulo 5. No solamente debemos andar como en el nuevo hombre y no en el viejo, pero debemos andar como somos. Y somos hijos de luz. 5:8. Mira lo que dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, cristiano, usted es cristiano, ande como un cristiano. ¿Me entiende? Muy fácil, muy fácil. Y llegamos al capítulo 6. Andar en el nuevo hombre, andar como hijo de luz y andar en la lucha. Si usted no está luchando, si usted, bueno, tiene la vida, pura vida ahí en Cristo Jesús y está todo tuanis y todo tranquilo y no hay nada, es que usted no está viviendo en la pura voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios es vivir en una guerra, es vivir en una lucha, es una lucha todos los días. Debemos luchar primero en los primeros, ¿qué? 4 versículos. Vimos esa lucha en la familia que dice, hijos, bendecid en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y luego versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Una lucha para criar a los hijos bien. Una lucha para los hijos para obedecer a sus papás. Una lucha. Y luego llegamos a la lucha en el trabajo. ¿Ok? No como la lucha de Will. ¿Sí? Él es un héroe. ¿Puedo contarlo? No, vámonos. Es que, sí, quiero contarlo. Es que él trabaja en una tienda ahí de óptica visión. Y 3 hombres se metieron para robar. Entonces él se tiró encima de los 3 y les dio y les dio y les dio y les dio y salieron corriendo. Uno tenía cuchillo también. Yo no sé si tenían metralladoras o solo el cuchillo. Pero es una lucha en el trabajo, ¿verdad? Una lucha en el trabajo. Es una lucha en el trabajo porque dice, vea lo que dice, versículo 5, 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Debemos trabajar en nuestros trabajos seculares, entre comillas, como si estuviéramos trabajando por el mismo Señor. Y luego el consejo para los jefes, versículo 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Tratarlos bien, tratarlos como que hey, somos iguales y no hay nadie como mejor que el otro. Como esto nos como nos lleva al versículo 10. La lucha en la familia, la lucha en el trabajo, y ahora estamos viendo esta lucha en lo que dice aquí las regiones celestes. Una lucha espiritual, una lucha en las tinieblas, una lucha contra un enemigo que sí debemos conocer bien. Porque si usted no cree esto todavía, después de todo lo que nos ha pasado en cuanto a la escuela, debe abrir sus ojos, o debe por lo menos pedirle a Dios que abra sus ojos. Porque lo que pasó es que queríamos meternos en esa escuela, en una escuela pública, para tener espacio para crecer, pero también para servir, para reparar sus instalaciones, para darle un poco de mantenimiento, para cuidar a las maestras que no tenían material didáctico, cosas así como para meternos y ayudar. Yo vi en La Nación esta semana que faltan 40,000 pupitres en las escuelas públicas de Costa Rica. Y tenían unas fotos de estudiantes como poniéndola como el cuaderno ahí en una ventana sin vidrio, como para escribir, y otros estudiantes ahí en el piso porque no tenían pupitres. Y yo digo, ¿qué es lo que queríamos hacer ahí en esa escuela? Igual, suplir la necesidad que tenían. Pero el enemigo se metió allá y estorbó esa, como esa visión. Entonces, llegando aquí a este capítulo, por lo demás, después de todo esto, un buen nuevo comienzo, qué dicha, un gran cambio en nosotros, gracias a Dios, un nuevo apóstol en el apóstol Pablo y sus escritos, ya tenemos dirección en este mundo, lo necesitamos, es luz para nosotros, qué dicha. Y luego, ¿qué hacemos en Cristo Jesús? Andar en el nuevo hombre, andar como hijos de luz, andar en la lucha, lucha en la familia, lucha en el trabajo, pero la lucha espiritual. Yo quiero hablar de esto. Y yo quiero hablar de esto según lo que dice la Biblia. Porque a menudo lo que sale en los estudios hoy en día por los cristianos en cuanto a eso de la guerra espiritual es cualquier invención de hombre. Es cualquier sueño que uno tuvo la noche anterior. Es cualquier visión que tiene. Es cualquier idea que uno quiere tirar allá a la congregación. Y se lo traga. Y yo digo, en esta iglesia, siempre quiero hacer la pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo quisiera hablar de nuestro enemigo, porque la Biblia dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y uno dice, ¿qué? ¿Para qué? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es su enemigo? ¿Quién es el enemigo encargado de estorbar el plan de Dios? ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo se llama? Se llama el diablo. El diablo, Satanás. El siguiente versículo dice que él tiene una jerarquía de otros demonios, de otros ángeles caídos, de hijos de Dios, se llaman en la Biblia. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo pasé 3 años en el servicio militar ahí en los Estados Unidos, 3 años, y una cosa que siempre nos enseñaron, debe conocer a su enemigo. Si usted no conoce bien a su enemigo y se mete en una guerra con él, va a perder. Si nosotros no conocemos bien a nuestro enemigo, ¿quién es? ¿Cómo es su historia? Sus maquinaciones. Si no entendemos bien esta jerarquía de sus demonios, sus ángeles caídos, si no lo entendemos, ¿sabe lo que va a pasar en nuestra guerra espiritual, en las batallas en las que encontramos? Vamos a estar perdiendo, porque no conocemos bien a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Es el diablo. ¿Quiere conocer a su enemigo? Yo sí. Yo quiero llevar unas semanas, yo no sé cuántas, pero unas semanas estudiando esto. Y yo quisiera mostrarles por qué. Porque yo creo que la Biblia tiene mucho que decir sobre nuestro enemigo, el diablo. Y si Dios termina el libro así, el libro de nuestra victoria, el libro de realmente para nosotros es como Josué entrando en la tierra prometida, el libro de Efesios, el libro de victoria, si termina así, yo quiero terminar bien. Yo quiero terminar bien, pero conociendo bien a quién es mi enemigo, el diablo. ¿Sabe usted que la primera vez que aparece el diablo en la Escritura? Ahí en Génesis capítulo 3. ¿Sabe usted que cuando él está hablando con Eva en Génesis capítulo 3, ya era una criatura caída en el pecado? Vea lo que dice ahí en la pantalla. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Capítulo 3, es el primer versículo de capítulo 3 que ya encontramos a Satanás, el diablo, la serpiente, atacando a la criatura de Dios, a Eva, tratando de engañarla para que ella caiga también en el pecado. Y lo logró fácilmente, en 5 o 10 minutos lo logró con ella. Eso me dice algo, que esa criatura, la serpiente, Satanás, el diablo, mi enemigo, que él tuvo que haber caído o en Génesis capítulo 1 o en Génesis capítulo 2. ¿Qué también conoce usted a su enemigo? ¿En cuál capítulo cayó? ¿Cómo es que él cayó? ¿Por qué cayó? ¿Para qué? ¿Qué estaba tratando de hacer? ¿Qué hizo? ¿Y cuáles fueron los resultados de su caída? No sé si usted me puede decir eso, porque ahí aparece en la Biblia, en el capítulo 3, primer versículo, solo han pasado dos capítulos y encontramos a nuestro enemigo ya caído. ¿Qué, Dios lo creó así, en pecado? ¿Lo creó así como la serpiente, el diablo, Satanás, o algo pasó? También yo no sé si usted se ha puesto atención al versículo 14, cuando eso pasó con la caída de los hombres en, bueno, Adán y Eva en el pecado, y luego Jehová pronuncia la maldición sobre el enemigo y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. ¿Qué quiere decir? Que antes no andaba sobre su pecho. Cuando alguien habla de Génesis 3.1, cuando yo acabo de hablar de Génesis 3.1, ¿qué tenía en la mente de usted? ¿Como un cuadro de un árbol con manzanas? Que de hecho no eran manzanas. ¿Ok? Y luego la culebra ahí saliendo para hablar con Eva. ¿No es esa la imagen que tiene en la mente? Disculpe, pero la Biblia dice que nuestro enemigo, la serpiente, tenía piernas y patas en aquel entonces. ¿Cómo se llama una serpiente, una culebra que tiene piernas y patas? Un dragón. Es otro título, otra descripción de nuestro enemigo. El dragón. ¿Sabe por qué? Porque era un dragón. Es un dragón. No sé si usted sabía eso, si lo había notado. Pero con esta imagen en la mente de la culebra saliendo del manzano, vea lo que dice el Señor de Corintios 11:14. Dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabe quién es la luz? ¿Quién es la luz? Juan 1:1, 1:2, 1:3. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Ángel en la Biblia quiere decir manifestación, apariencia de un ser espiritual en el mundo físico. Ángel de luz. Cuando Satanás, el dragón, la serpiente, estaba hablando con Eva, tenía la apariencia del ángel de luz. Se veía como Cristo. ¿Lo sabía? ¿O siempre tenía en mente la idea de que no, era una culebra ahí hablando con ella como hablando a ti? ¿Entiendes? Pero entiende por qué digo eso, que tenemos que conocer a nuestro enemigo, porque honestamente es como que es una lástima, porque yo tengo las Biblias como para los chiquitos y ahí aparece el manzano con la culebra ahí saliendo y ahí, eso nos deja como imágenes en la mente. Y ahí seguimos como adultos no prestando atención a lo que dice la Biblia y nos equivocamos, y es exactamente lo que nuestro enemigo quiere. Porque si pensamos en eso, una culebra ahí saliendo y hablando con Eva, sí, es ridículo. Entonces no prestamos mucha atención a eso. Pero cuando yo le digo que él tenía la apariencia de Cristo Jesús, se disfrazó como ángel de luz. y habló como Cristo, con las palabras de Dios, con una apariencia de luz y gloria, bello, resplandeciente, y la engañó en 5 minutos. Boom. ¿Qué es lo que dice esto para nosotros hoy en día? Que no todo que lleve el nombre de Cristo Jesús, que no todo que lleva como una facha de cristianismo es de Cristo. Y debemos juzgarlo todo por lo que dice la Biblia. Porque si el enemigo pudo engañar a Eva, y perdón, pero creo que tenemos esta idea también, que Eva era una, como una de esas rubias, cabezas huecas, ¿me entiendes? Y ahí estaba ella hablando con una culebra, y él dice así, y ella, pero Dios dijo que, no sé. ¿Entienden? Pero no pensamos, ¿cómo es que Dios hace las cosas? ¿Cómo es que Dios crea las cosas? Es que Dios es creador de la perfección. Y cuando Él creó a Adán y a Eva, los creó perfectos en todo sentido. Cuerpo, mente, inteligencia, perspicacia. Eva era una mujer perfecta, con una inteligencia perfecta, usando todo el cerebro, ¿ok? Nosotros hoy en día, bueno, algunos usan como el 20%, yo uso como el 3%, creo. Y ese enemigo la engañó en menos de 10 minutos. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Vaya a Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28. Y ahora es donde empezamos a movernos a través de la Escritura. Una cosa que yo hice, bueno, muy temprano en mi andar con Cristo, era memorizar los títulos de los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, hasta Apocalipsis, para que pudiera ubicarme cuando alguien estaba volando a través de los libros de la Escritura. Ezequiel capítulo 28, solo son 66, no es muy difícil memorizarlos. Use como esa porción de su cerebro que no está usando, para meter los nombres de los libros ahí en la Biblia, y más fácil encontrar en dónde estamos. Ezequiel 28, versículo 11. Yo no sé si usted sabe algo del pasado de esa criatura, nuestro enemigo. Si usted realmente como sabe qué era y qué es, y cómo era antes de ser Satanás y el diablo. En 28, 11 encontramos una profecía. Se pronuncia sobre el rey de Tiro, pero rapidito, como llegando al versículo 13, entendemos que no estamos hablando del rey humano, el rey de Tiro. Estamos hablando del ser como espiritual detrás de él. Estamos hablando de Satanás. Vean lo que dice en Ezequiel 28:11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Y ahí llegamos. El rey de Tiro, okay, el rey humano, no era el sello de perfección. Tal vez podía decir esto sobre Adán o sobre Eva, pero cuando dice tú eras el sello de la perfección, está hablando de otra criatura lleno de sabiduría, que la criatura estaba pero llena de sabiduría, como que no le cabía más, y acabado de hermosura. Wow, qué descripción. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y fíjense bien que no dice en el huerto de Edén, es diferente. Dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste. No es el mismo huerto de Edén de Génesis capítulo 3. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, perilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines, las flautas, estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Entonces sabemos que estamos hablando de una criatura que Dios creó en el día de tu creación. Ok, ¿qué dicha? ¿Quién es? Versículo 14, tú, querubín grande. No estamos hablando de ángel, entre comillas, común y corriente. Solo hay 5 querubines mencionados en la Escritura. Solo 5. Uno es este. Este que cayó. Y dice que este querubín grande es también querubín protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, en la mera presencia de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. No estamos hablando de una criatura pequeña. Estamos hablando de una criatura más grande de todas. Estamos hablando de una criatura que gozaba de una cercanía de Dios como el segundo en mando. Querubín protector. Si usted conoce su Biblia, sabe que los otros cuatro querubines se mencionan en Efesios capítulo 1, en esa visión. Y ellos bajan con el trono de Dios. Y hay un querubín en cada esquina del trono como guardaespaldas. Pero usted ve que hay una parte del trono que no está como protegido. Esa parte por encima. Y esa parte de ese querubín protector que pasaba ahí por encima del trono de Dios, protegiendo a su Creador. Y es el que metió la pata, tratando de tomar lo que no era de suyo. Vea lo que dice en versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, él gozaba de un tiempo allá, como querubín grande, querubín protector, segundo en comando. Pero luego algo pasó. Después de un tiempo, algo pasó. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones. Fíjense bien en esa palabra. Sumamente importante para entender su enemigo. Contrataciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Contrataciones. Hacer contrato. ¿Con quién hizo contrato? A causa de la multitud. Y es una multitud de contrataciones. No solamente uno o dos. Fuiste lleno de iniquidad. Ya no lleno de sabiduría, sino lleno de iniquidad. Y pecaste. Yo les digo que este es el primer pecado que se menciona en la Biblia. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones. Otra vez, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Wow! Este es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es un querubín caído. Nuestro enemigo es el ser más inteligente, con más sabiduría que todas las otras criaturas en toda la creación de Dios. Eres nuestro enemigo. Vea lo que dice Isaías capítulo 14. Isaías 14. 14:12. Aquí se menciona la misma criatura. Aquí lo llaman Lucero. Isaías 14:12. Y Dios dice a esa criatura, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjense bien en su deseo. Yo no sé si usted sabe lo que él quiere, lo que él desea, lo que él anhela más que nada. Siempre a veces tenemos la idea como que, a mí me gustó esa película de Arnold Schwarzenegger. Cuando el diablo estaba andando ahí, tratando de meterse en un hombre para meterse con una mujer y hacer llegar el anticristo, y luego Arnold, como el Mesías, salva a todo el mundo. Y ahí como que tenemos la idea de que solo el diablo quiere meterse para hacer cosas como ocultas y así, y así. Yo no sé, es que la Biblia lo define bien. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Qué es lo que el diablo quiere? Vea lo que quiere. Cinco cosas dice. Tú, versículo 13, tú que decías en tu corazón, eso es lo que quiere, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y quinto, seré semejante al Altísimo. Así es nuestro enemigo. Él quiere reinar. Él quiere dirigir este mundo. Quiere dirigir su vida. Quiere dirigir a esta iglesia. ¿Por qué? Porque quiere sentarse sobre el trono de todo. Quiere dirigir como si fuera Dios mismo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere lograr en nosotros. ¿sabe? No tenemos que ignorar sus maquinaciones. Vea lo que dice 2 Corintios 2, del 10 al 11. Si algo he perdido, dice, si algo he perdonado, dice Pablo, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones, cómo funciona, cómo hace guerra, sus estrategias, maquinaciones. Pero yo temo, y lastimosamente yo creo que es una realidad hoy en día, que mucha gente, muchos cristianos, ignoran sus maquinaciones. ¿Saben por qué? Por una razón. Mateo 22, 29, ahí está. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y yo quiero como que presten atención al orden de las frases. Porque mucha gente dice: yo quiero conocer el poder de Dios para atar a Satanás y echarlo afuera. Pero yo le digo, si usted es ignorante de las Escrituras, jamás conocerá el poder de Dios. La Escritura viene primero, y luego el poder de Dios. Sin la Escritura no hay poder de Dios. Y mucha gente ignora las maquinaciones de nuestro enemigo simplemente porque no abren ese libro para estudiarlo al fondo, para leerlo por lo menos, pasar un tiempo en este libro con Dios todos los días. Ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo, no lo conocemos y él está manejando nuestras vidas. Así de fácil. Yo no sé si usted sabe que nuestro enemigo también se llama Leviatán. ¿Ha encontrado esa criatura en la Escritura? Dice Isaías 27:1, y en aquel día Jehová castigará con espada dura, ¿ok? Si usted es estudiante de la Escritura, ya sabe que aquel día, ¿ok?, de la espada de Jehová es la segunda venida. Apocalipsis 19:15. Aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte, a Leviatán. ¿Quién es Leviatán? Serpiente veloz. A Leviatán, serpiente tortuosa, matará ¿a quién? A dragón que está en el mar. El dragón se llama Leviatán. La serpiente de Génesis capítulo 13 se llama Leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa, gran dragón. ¿Creí usted que solo los dragones solo existían en los como los cuentos chinos? Cada mito que existe hoy día tiene un grano de verdad. Pero a veces lo tenemos al revés. Creemos, eso es para luego, para otra enseñanza. Vea lo que dice Apocalipsis 12. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿quién es? El diablo y Satanás. Estamos hablando de la misma criatura, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense bien que tiene sus ángeles. Sus ángeles son los suyos. Le siguen. El gran dragón Leviatán es la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. Job 41, vamos a ir a Job 41, penúltimo capítulo del libro de Job, porque todo este capítulo habla de una criatura que se llama Leviatán. Interesante que Dios toma todo un capítulo, llena todo un capítulo en su Biblia hablando de una criatura que se llama Leviatán. Vea lo que dice de esta criatura. Y yo no sé cómo que, si usted realmente sabe o sabía qué tan poderoso es Leviatán, qué tan poderoso es el diablo, qué tan poderoso es Satanás. Porque a veces uno cree que es como blasfemia de hablar tanto del diablo, de su poder, de su fuerza, y no hablar de la fuerza de Dios. Pero vea lo que Dios dice de esta criatura. Y primero que nada, versículo 1 dice: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y ahí sigue con todo un argumento, pero quiero mostrarles en el versículo 33. Quiero mostrarles algo de su locura, de su fuerza, de su personalidad, de su persona. Versículo 33 de Job 41. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho, exento de temor. No teme. Es una criatura que no teme. Yo no sé si usted entiende cómo las implicaciones de eso. Él no teme a Dios. No teme a Dios. No teme el infierno. Vea Job capítulo 1, ahí rapidito porque vamos a volver a Job 41. Pero vea Job 1:6, para ver a Satanás delante de Dios, Dios Todopoderoso, Dios el Creador, Dios en su gloria. Y vea ese Satanás delante de su Creador. Y la falta de temor que él tiene, como el orgullo y la soberbia. Dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Son los ángeles de Satanás, los demonios, si quieres llamarlos así. Entre los cuales vino también Satanás. Ahí entra, ¡pum!, ahí en la presencia de Dios. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y vea esto. Que no se tira ahí por el piso, no se arrodilla, no. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Como allá usted. Versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él, a su casa, todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y tú misma, en tu misma presencia. ¡Wow! Yo no sé, el día que yo llegue a la presencia de Dios, si yo voy a hablar con él así. ¡Hey, Greg! ¿De dónde has venido? ¡Hey, mae! ¡De andar ahí en Curry! Satanás no teme nada ni a nadie. Y nosotros los cristianos creemos que él tiene temor de nosotros. Disculpe, pero se equivocó. Vea lo que dice Job 41, ahora volviendo allá. Job 41. Esta criatura tiene poder. Esta criatura, sí. Si usted siguiera leyendo Job capítulo 1, ok, después de los primeros capítulos, primeros versículos que acabamos de leer, usted va a darse cuenta que Satanás puede controlar el clima, causar tormentas, rayos, lluvia, puede matar gente, puede causar enfermedades. Y vea lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8. Hablando del anticristo, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y la obra de Satanás es con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás puede sanar. Satanás, Apocalipsis capítulo 13, puede levantar a la gente de entre los muertos. ¿Y usted cree que cada vez que usted ve un milagro que es de Dios, cada vez que usted oye algo como que, wow, algo bueno y algo grande, una sanidad allá, otra sanidad aquí, que es de Dios? ¿Qué está haciendo el diablo? Se disfraza como ángel de luz y quiere engañar con señales mentirosas. Debemos evaluar todo lo que vemos, todo lo que experimentamos en este mundo, en esta vida, con lo que dice la Biblia. Debemos conocer bien a nuestro enemigo, si no, nos engaña. En cuestión de minutos. Cuestión de minutos. Vea lo que dice Job 41. Job 41:1. ¿Sacarás tú a Leviatán, Satanás, el diablo, con anzuelo, con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¡Ay, por favor, Greg, no más, no más! ¿De veras? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él, lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Y un versículo favorito, versículo 5. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? Perdón, ¿quiere usted que usted puede atar a Satanás. Es el diablo. Marque 666. Pero no es interesante que por lo que lo, es que vemos algo en el cristianismo atando a Satanás para echarlo afuera, y la Biblia dice lo contrario. Dios mismo está hablando en este pasaje. Dios mismo dice: ¿jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? Versículo 6. ¿Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescadores su cabeza? Vea esto. Si realmente alguien se metiera con el diablo, nunca más lo hará. Nunca más. Si lo hacen cada semana, cada domingo, cada viernes, noche de milagros, usted ya sabe por lo que dice la Biblia que es una mentira. Porque la Biblia dice: pon tu mano sobre él una vez, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. ¿Conoce a su enemigo? ¿Usted cree que es la culebra y el manzano, que usted puede atar y jugar con él como si fuera una niña? Vea lo que dice Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel, y dígame usted, si usted es más fuerte que el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sabe quién en la Biblia ata a Satanás? Dios. Debemos conocer bien a nuestro enemigo. Y ahora, vuelva a Efesios capítulo 6. La última pregunta sobre todo esto, como para tratar de llegar a una conclusión. ¿Sabe usted cómo puede conseguir la victoria sobre él? Porque yo les digo que en Cristo Jesús ya tenemos victoria. Cristo consiguió la victoria sobre el diablo en la cruz. Destruyó su poder. Pero todavía Él anda. Todavía Él anda en este mundo. ¿Sabe usted cómo puede conseguir la victoria? Porque es más inteligente que nosotros podríamos imaginarnos. Engaña con facilidad, como engañó a Eva, una persona perfecta, en menos de 10 minutos. Es más poderoso, más fuerte que cualquier otra criatura en toda la creación. Solo hay una persona más fuerte que Satanás, y es Dios. Y está completamente loco, demente, no teme nada. ¡Qué locura meternos con una criatura así! La Biblia dice que al verlo uno se desmaya. Si usted tiene un encuentro con Satanás, se desmaya. Es increíble. Y también nos está buscando. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y especialmente está buscando a los que queremos hacer una diferencia. Y yo digo nosotros, porque en esta iglesia nosotros queremos hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras. Dice también: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. La lucha solo se va a calentar. Si usted cree que fue duro estos meses y duro trato que nos dio a través del Ministerio de Educación con la escuela, espere. Porque si seguimos por este rumbo de querer hacer una diferencia en este mundo, predicar a Cristo, ser luz en este mundo a través de buenas obras, todo esto que estamos haciendo, dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. La lucha se calienta más y más todos los días. Entonces Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios nos está dando consejo yo quiero conocer bien a este enemigo. Yo quiero conocer bien sus maquinaciones. Yo quiero conocer bien cómo es que funciona. Y la Biblia dice que yo puedo conocer sus maquinaciones, yo no tengo que ignorarlas. No tenemos que hacerlo. De eso se trata este último estudio de Efesios. Así termina todo el libro. Termina diciéndolos, tiene un enemigo. Conocerlo bien para andar bien en la lucha. Yo quiero ser como 2 Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Buen soldado. Requiere entrenamiento. Requiere estudio sobre las maquinaciones de nuestro enemigo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos estudiando a nuestro enemigo. Estamos estudiando sus maquinaciones. Y estamos estudiándolos, creo que en un tiempo en nuestra iglesia, pero bastante adecuado. Porque aquí estamos en la lucha. Aquí nos encontramos en la pura lucha contra el enemigo y nos ganó uno. ¿No es verdad? Ahí con la escuela. Se nos cerró la puerta allá y aquí nos encontramos otra vez aquí. Estamos orando. Estamos buscando la cara de Dios para que podamos aprovechar su provisión como cuando nos lo dé. O estamos bien sentados, cómodos, nada de eso de ser buen soldado, enredados en los negocios del mundo. Cristianos, les desafío, siga conmigo en este estudio, porque ya quiero sacar todo esto. Ya sé, quiero sacar cómo era antes, qué es lo que hizo, cuáles fueron los resultados de su pecado, de su caída, de su rebelión, cómo es que funciona hoy en día. Yo quiero sacar todo esto. Conocer a mi enemigo para que yo pueda fortalecerme bien en el Señor y estar firme contra sus acechanzas. Siga conmigo en el estudio, y si usted está aquí y no es cristiano, que sepa que el enemigo lo está engañando. Usted cree que la vida sin Cristo es una vida, pero pura vida, pero sin Cristo solo es una vida de muerte, una vida sin esperanza. La esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Oremos.